Las escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta renovación de nuestras mentes que dice la Biblia tiene que ver especialmente con nuestro corazón. El corazón de nosotros lo cargamos con la palabra de Dios. Cada vez que nosotros cargamos uno de estos cuadritos que está en la colmena de nuestro corazón, nuestra alma, en la parte de la conciencia, nosotros empezamos a ir de gloria en gloria con el conocimiento pleno de la palabra de Dios para darle uso a nuestra vida cotidiana. Tiene la garantía absoluta de la felicidad. La palabra de Dios está garantizada por Dios. Dios es felicidad, Dios es amor, pero también es justicia y rectitud. Pero Él sabe que si nosotros tenemos esto, Él mira en el corazón del hombre, y ya nosotros sabemos que el corazón no es el corazoncito este que bombea sangre, sino es el lóbulo derecho del alma. Y cuando me refiero al lóbulo derecho del alma, estamos viendo que el cerebro se divide en dos partes, tiene el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. El alma está dividida de esa forma, y el lóbulo derecho se llama cardía, y la cardía es el corazón. Y esta cardía es la que se llena, el corazón se llena de la palabra de Dios, y vemos cómo Dios mira directamente en el corazón del hombre. No en el corazón que está bombeando, sino en el corazón que está bombeando conocimiento. Puede estar bombeando conocimiento del mundo, que es la X, que son futiles, ya hemos visto que hay una futilidad en el conocimiento del mundo, y lo vimos de diferentes puntos de vista estudiando Daniel. Estamos estudiando Daniel, ayer vimos que los sabios, todos los sabios del imperio caldeo, no pudieron hacer absolutamente nada para revelar las cosas de Dios, y que es Dios el que revela las cosas a través de su palabra, que en el caso de Daniel en esas épocas con revelación de sueños. Pero nosotros cambiamos esta manera de vivir y cambiamos nuestra mente, no de afuera para adentro con presión, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, no señor, de adentro para afuera, porque nosotros queremos, porque nosotros amamos. El amor de Dios que sobrepasa el entendimiento es el que nos hace llegar a las cosas de Dios y a la aplicación de su preciosa palabra, garantizada. Nunca regresa vacía su palabra. Si utilizamos las cosas de este mundo, garantizamos nuestra infelicidad, porque nosotros mismos somos nuestros peores enemigos. Y una vez que somos hijos de Dios, ya no estamos bajo el sistema humano, ahora estamos bajo el sistema divino como familia real. Nosotros somos familia real. Lo que pasa es que como familia real, si nos cargamos de las cosas de este mundo, nosotros garantizamos que esta familia real, la persona que vive en esta tierra, va a tener problemas, porque uno mismo se hace los problemas. Nadie nos ayuda. Nosotros somos los expertos número uno en hacer nuestros errores. Ahora, con la palabra de Dios está la garantía de que el resultado va a ser bueno. Todas las cosas funcionan para bien para aquellos que aman a Dios y actúan de acuerdo con su palabra. Romanos 8:38 lo pueden ver. Es una garantía absoluta, garantía de Dios. Cuando decimos garantía de Dios, está la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la veracidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, la rectitud de Dios, la justicia de Dios. Todas estas cosas están bajo la garantía divina. Y ya sabemos que esto, cada pedacito de esto se llama crucion, crucion. Y ya sabemos que crucion es oro refinado. El oro refinado de la palabra de Dios es el que ha sido cristalizado 7 veces, ha pasado por el fuego y sale puro, 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 puro. Tiene valor intrínseco, nunca se acaba. Una vez que la tenemos aquí en nuestro corazón, se perpetúa. Y con esto llegamos nosotros. Cuando nos vayamos de este mundo, no nos vamos a llevar el cuerpo. El cuerpo de corrupción se queda aquí. El cuerpo de corrupción contiene la naturaleza pecaminosa humana que a Dios no le interesa para nada. Nosotros no somos hijos humanos de Dios, nosotros somos hijos espirituales de Dios. Ahí está la diferencia. Por eso nosotros no podemos perder la salvación, porque no es lo que hace la carne lo que va a decir si nos vamos a salvar o no nos vamos a salvar. Es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios en la carne. Es lo que hizo Él, es la obra redentora de nuestro Señor. Pero lo que nos llevamos nosotros es este corazón. Llegamos al tribunal de nuestro Señor Jesucristo con el corazón cargado de la palabra de Dios para la gloria de Él, o llegamos con el corazón lleno de X, de las cosas de este mundo. Te di 90 años en esta tierra, ¿qué hiciste? Ah, mira todas las X que tengo. Y de la X salieron las obras buenas humanas. Bueno con todo el mundo, pero en la carne. Terminado es, dice nuestro Señor Jesucristo. La obra de redención fue terminada por Él. Entonces nosotros estamos en el conflicto angélico, nosotros tenemos que saber estas cosas, porque la bendición es que nosotros no recibimos, es por lo que nosotros somos. Dios no respeta a ninguna persona. Nosotros tenemos que tener dentro de nosotros su palabra. Esto es lo que Él respeta dentro de nosotros, y es a través de esto que Él nos bendice a nosotros. Es perfecto. ¿Se dan cuenta de la perfección? Él no puede bendecir a un ser imperfecto, nosotros. Pero Él sí puede bendecir a su palabra perfecta que está en nosotros. Y al bendecir a su palabra perfecta, nosotros somos bendecidos a través de su palabra. O sea que es su palabra la que cuenta. Ninguno de nosotros vale nada sin Dios. Y valemos algo porque tenemos dentro de nosotros la mente de Cristo. O sea que esto no es ningún truco, esto es cuestión de conocer a nuestro Creador, al que hizo las galaxias, el universo. Todo lo hizo Él. ¿Dónde estábamos nosotros, dice la palabra de Dios, cuando hizo los valles y cuando hizo las montañas? ¿Dónde estábamos nosotros que creemos que no sabemos todo? No estábamos aquí. ¿Quién le hizo la melena al león? ¿Ah? ¿Dónde estábamos nosotros cuando le hizo? Una jirafa preciosa. ¿Dónde estábamos nosotros? Conversando con Marcos, estamos viendo el terreno, porque como ahora estoy viendo por allá, pues hay un terreno muy grande, pues es muy bonito. Y estamos hablando de que nada de eso es de nosotros. ¿Cuántas personas han pasado por esos terrenos? ¿Ah?
Pero nosotros creemos que nosotros somos los dueños de esto. Ya.
Bueno, sí, hoy estás aquí, mañana estás ido. Mañana estás completamente ido. Mañana no estás aquí. Eso es de Dios y Dios se lo da a quien quiere. A quien Él quiere, y el que no quiere no se lo da. O se lo quita. O sea que Él es el que hace todo. Nosotros simplemente disfrutamos de las cosas de Dios. No creamos que es por nosotros que somos la gran cosa. No, no, no. Está dentro del propósito y el plan de Dios. A veces Dios promueve a una persona o permite que Satanás la promueva. Cuando una persona está fuera del plan de Dios, Satanás la puede promover para mantenerlo alejado de las cosas de Dios. La promoción de Satanás es horrible. Imagínense ser promovido por el adversario de la gracia. No es para nosotros. Estamos viendo en estos momentos que hay personas que rechazan la palabra de Dios en dos categorías. Rechazan la palabra de Dios cuando se refiere al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la entrada crucial al plan de Dios, o rechazan después de haber sido hijos de Dios aquí en la tierra. De las dos maneras, uno es salvo y el otro no es salvo. Primero, no es salvo. El primero rechazó la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No pasó por la palabra metanoeo, que es el arrepentimiento, cambio de manera de pensar. Metanoeo es cambiar de manera de pensar. Le voy a poner la palabra aquí porque ya ustedes pueden empezar a discernir del griego directamente, debido a que lo hemos visto en el pizarrón tantas veces. Y aquí les voy a poner la palabra metanoeo, porque hoy la vamos a estudiar en conjunción con el estudio de Juan. Metanoeo está en el infinitivo. Metanoeo, si ustedes pueden decir, cambio. Y noeo viene de, ¿qué es lo que tenemos aquí en el lóbulo izquierdo? Noeo, gnosis. Gnosis, ¿ven la palabra? La palabra gnosis, y viene de la palabra nous en el lóbulo izquierdo. ¿Se dan cuenta que es la misma palabra? Nous, gnosis, noeo, metanoeo, cambio de manera de pensar. La mente de uno se cambia en lo que se refiere a nuestro Señor y Redentor Jesucristo. El verbo se utiliza, aquí está la traducción en el español, la transliteración, metanoeo. Ese es el arrepentimiento que trae a la salvación. Y tiene que ver cuando está copulado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La persona oye el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cambia de manera de pensar acerca de Cristo. No es un arrepentimiento como metamelomai, que es el otro. Meta, se lo voy a poner en español. Metamelomai. Metamelomai se escribe. Y este es un arrepentimiento que ocurre después que uno hizo algo malo. O sea, la conciencia lo acusa a uno de haber hecho algo malo. Y eso es metamelomai, y tiene una connotación adicional o separada de cambiar de manera de pensar. Esta tiene una connotación de ansiedad junto con emoción. Caramba, ¿por qué hice eso? ¿Por qué me metí a hacer eso? Ese es metamelomai, que esta no causa la salvación, pero es traducida en el español de la misma manera. O sea que hay que tener cuidado cuando uno lee los pasajes bíblicos a ver a cuál de las dos se refiere. Y también está confundida con homologueo. Homologueo quiere decir citar el caso en la corte del cielo. Homologueo, citar un caso, y se trata aquí de la confesión de nuestros pecados después de que somos salvos. Esto es antes de ser salvo, y esta está copulada con la palabra pistuo. Pistuo, que quiere decir fe. Tiene que ver con la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, uno cambia de manera de pensar. No es como dicen muchas personas, que me arrepiento de todos los pecados que he cometido, y si no te arrepientes de tus pecados no puedes tener eso. Eso no, no tiene que ver nada con el asunto. Dios sabe que nosotros somos pecaminosos, pero lo que pasa es que los pastores, que no saben la diferencia entre metanoeo y metanoeo, ponen como prerequisito para la salvación que nos sintamos arrepentidos por nuestros pecados. Y en la palabra de Dios no dice nada de eso. La palabra de Dios dice que cambie de manera de pensar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos en rumbo aquí y vemos, oímos la palabra de Dios y la vemos y decimos, sí, quiero ir con el Señor. Y creemos en Él, somos salvos. Pero esto de metanelomai o metanellomai no quiere decir que la persona es salva, simplemente que hizo algo malo y que se arrepintió de lo que hizo. Y después de la salvación está lo que nosotros hacemos constantemente, que es la doctrina de la confesión, 1 Juan 1.9, más 52 pasajes bíblicos, que quiere decir la confesión de nuestros pecados después de que somos salvos. Entonces, esto se lo estoy dando como trasfondo, porque ahorita vamos a ver lo que sucede con los fariseos, que están viendo a Juan el Bautizador, que es segundo testigo que trae nuestro Señor Jesucristo, enfrente de las gradas del templo, para decirles a ellos, ustedes enviaron esa delegación oficial, apostelo, ¿se recuerdan? Apostelo, de ahí viene la palabra apóstol, una delegación oficial, para verlo a él. Y ustedes se fueron allá y se involucraron emocionalmente con este hombre, con la dinámica tan extraordinaria y la oratoria que tenía este hombre tan espectacular. Y estaban tomando notas de cómo podían hacer ellos en la sinagoga para retener las masas que él retenía. Y rechazaron. Se metieron con él, no con la fe, sino con la palabra llamada celo. 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 C-H-L-O. Emocionalmente involucrados con la personalidad de Juan. Y eso es lo que hace la religión. La religión se involucra con la personalidad del individuo, con lo que es el individuo. Y el mensaje, ese no sirve para nada. Personas religiosas le gusta la pompa y la circunstancia, le gusta la pomposidad y el ritual y las cosas bien así, no, y no tiene que ver nada con eso, tiene que ver con el mensaje. No es el hombre, es el mensaje. Aquí puede haber otra persona en el púlpito en estos momentos que les da la palabra de Dios, y eso es lo que vale. No es la persona, yo no soy, es lo mismo. Esto aplica para todos nosotros. Lo que yo tengo es un contenido de la palabra de Dios, y no es por lo que yo soy, sino por el contenido que yo he tenido. ¿Cómo obtuve el contenido? Por volición positiva, decir, sí quiero la palabra de Dios, sí quiero la palabra de Dios, sí quiero la palabra de Dios, sí quiero servirlo a Él. Y Él se encarga de darnos todos los demás, pero no es por lo que es uno. Uno lo único que pone es la voluntad. Nosotros ponemos la voluntad y el deseo ardiente de conocerlo. Mientras más lo conocemos, más deseo ardiente tenemos de conocerlo. Porque eso no se acaba, es una fuente hermosa de verdades. ¿Qué es lo que nos sucede en nuestra vida? Que nos hacemos amantes de la verdad. Ya la mentira no, ya, no me digas mentira, no me interesa estar con la mentira, porque de la mentira no se saca nada. Estamos con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo les va a decir a los fariseos en las escaleras del templo, que han venido con la segunda intención de destruirlo a él, pero nuestro Señor Jesucristo utiliza la oportunidad para darles a ellos no solamente esta información, sino que de paso nos las da a nosotros a través de la historia de la edad de la iglesia. Fue por este evento. Vino en la plenitud del tiempo, cuando estaba en la máxima degeneración el sistema religioso de Israel. Se habían metido en lo máximo de religiosidad, en lo máximo. Era una cosa espectacular lo que hacían. El Misná y el Talmud, que son libros escritos en la religión judía, adicionaban leyes y leyes y leyes y leyes, y cargaban al pueblo con barrabasadas, estupideces que tenían que hacer. ¿Para qué? Para ellos sentirse que eran los más grandes. Y ellos no movían un dedito para hacer lo que ponían a las demás personas a hacer. O sea, hagan lo que yo les digo, pero no lo que yo hago, en otras palabras. Ellos no hacían nada de eso. ¿Ve? Y eso es la religión. La religión atropella a la persona, la esclaviza a la persona. Cristo no vino aquí para esclavizarnos, sino para hacernos libres. Incluso nos dice, tú sabrás la verdad te hará libre. La verdad. Aquí, esta es la verdad. Cada doctrina en nuestro corazón es la verdad. Mientras más verdades tenemos, más libres estamos. Ustedes se dan cuenta de la simpleza del plan de Dios. Se requieren bastantes palabras para explicarla, pero es simple. Una vez que uno toma el concepto de lo que se trata, es simple. Nosotros estamos aquí para alabarnos a Él. ¿Qué recibimos cuando alabamos? Todo lo bueno. De Dios no recibimos nada malo. Recibimos todo bueno. El que se acerca a Dios va a recibir bondad, felicidad, va a recibir las cosas buenas de Dios. El que se separa de Dios recibe el fruto de su propia cosecha, que ha sido plantada con su naturaleza pecaminosa humana. Se siembra el viento y se recoge el tornado. Un tornado se recoge un huracán de destrucción, porque nosotros somos especialistas en la destrucción. Y tenemos a Satanás que nos ayuda, y tenemos al mundo que nos ayuda a destruirnos. Entonces, es estar conscientes de estas cosas. Y lo que hace la Biblia es que nos explica de diferentes puntos de vista el meollo del asunto es que nosotros nos transformemos más en más con la mente de nuestro Señor Jesucristo, que pensemos como Él pensó, que actuemos como Él actuó, que estemos llenos del Espíritu Santo como Él estuvo lleno del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos con Satanás. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a Satanás, perdemos. Por más astutos, por más inteligentes que seamos, no hay una sola vez que nosotros nos podamos enfrentar a Satanás que nosotros ganemos. No hay ni una sola persona en el mundo que le haya ganado a Satanás, porque es súper inteligente, tiene una organización súper bien contada, sabe lo que es la naturaleza humana, sabe lo que es el hombre, y lo engaña como engañar un hombre adulto a un bebito de un año que ni siquiera puede hablar. Hace con él lo que quiera, lo zamoquea, lo trae, lo saca, lo mete, lo pone. O sea que no tenemos, pero cuando estamos llenos de la palabra de Dios, tenemos a nosotros disponible la omnipotencia de Dios y la veracidad de Dios, y con la verdad Satanás ya no puede, Satanás se retira, está firme y Satanás se retira. Entonces vamos a ver a Juan, y claro está, vamos a refrescar nuestra memoria en lo que concierne a cómo llegamos a este punto, al punto de que nuestro Señor Jesucristo está enfrente de estos fariseos enseñándoles la palabra de Dios. Pues vamos en el versículo número 35. El versículo número 35 es que estamos, y veamos comenzando del versículo número 26. Dice lo siguiente: porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio el Hijo tener vida en sí mismo. Estamos en Juan 5:26 en adelante. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Referencia a que viene de Adán, pero no viene a través de la semilla de Adán, sino viene a través de la semilla de la mujer, sin la naturaleza pecaminosa humana, y es Hijo de Dios en su humanidad. En el versículo 28 le dijo: no se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Ya vimos que primero eran los vivos, ahora son los que están en los sepulcros, los muertos. Los que hicieron el bien, los que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo para la resurrección de vida, y vemos, ágatos es la palabra bien, bien de valor intrínseco, ¿verdad? Y saldrán los que hicieron bien para resurrección de vida, y los que practicaron el mal, los que practican el mal habitualmente son los que rechazan la palabra de Dios habitualmente, y está hablando precisamente de los fariseos ahí, y de muchas personas cuello duro, que por estar involucrados en la religión no ven el Evangelio, porque buscan una y otra y otra y otra excusa para disecar el Evangelio a través de su manera de pensar humana, y no pueden, son locuras para ellos, porque esto es por fe. Los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Y vemos que no tiene que ver nada con la práctica de el mal, de los pecados, no tiene que ver nada con eso, porque todos somos pecadores. Ya todos estamos condenados, no es que nos vamos a condenar porque hicimos algo, ya nacimos condenados. O sea que cuando una persona nace condenado antes de creer en Cristo, nos está diciendo la verdad: condenado muchacho. Sí, es condenado muchacho porque no ha creído en el Señor Jesucristo todavía. No sabe la verdad que está diciendo, y lo está diciendo. Claro está que Dios es el que nos da la salida de ese abismo. Entonces, continúa diciendo: yo no puedo hacer nada de mí mismo. De mí mismo se está refiriendo a que Él tiene que basarse en la plenitud del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. No lo puede hacer con su propia deidad. Entonces, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Del versículo 30 sacamos que nosotros estamos aquí no para juzgar por lo que vemos y por lo que oímos, sino porque nosotros somos los que tenemos la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual lo tenemos en nuestra gran comisión, y cuando nosotros le damos el Evangelio a una persona, esa persona está siendo juzgada instantáneamente por el trono del cielo. Juzgar para bien, el que hace el bien para resurrección de vida, y el que practica el mal, que continúa rechazando el mensaje que Dios le manda, porque le manda uno y otro y otro y otro. Dios manda a las personas para que la persona escuche el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros juzgamos al mundo de esa manera. No lo juzgamos por sus acciones, no lo juzgamos por sus pecados y nos metemos en la vida privada de ellos. Eso no es asunto de nosotros. Eso causa que tengamos una narizota como la de Pinocho metiéndonos en los asuntos privados de las otras personas. Nosotros sí nos podemos amar y nos podemos querer dentro de la congregación, pero sin meternos en la vida privada. La vida privada del individuo es su vida privada. Si él la quiere divulgar a sus amigos, eso es otro asunto, pero no es que nos vamos a meter en su vida. Su vida es su vida privada, él y Dios, no él y el hombre metidos ahí a husmear, no. Entonces, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. O sea que él está hablando como si él da testimonio de él como Dios, su testimonio no es verdadero, porque él tiene que estar basado en la voluntad del Padre, y el Padre exige que él esté lleno del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo el que convenza a la humanidad. El que da testimonio de mí es otro, y sé que su testimonio de mí es verdadero, y se refiere al Espíritu Santo. Ustedes enviaron mensajeros a Juan. Aquí está la delegación oficial enviada por el Sanedrín, estos fariseos que eran los mejores del Sanedrín, para debatir a Juan y para socavar a Juan y para ridiculizar a Juan, y se encuentran que van con esa en su mente y resulta que se quedan mesmerizados. ¿Por qué? Porque lo ven a él con la gran oratoria y ven ese impacto que tiene y ese dinamismo que tiene. El dinamismo viene de la D, de la doctrina que tenía este hombre en su alma. Estaba lleno de la palabra de Dios y de ahí venía el dinamismo. Ya tenemos que dinamis viene de dunamis. Dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, quiere decir poder. El poder que tenía Juan el Bautizador era extraordinario, pero no porque Juan era extraordinariamente poderoso, ni porque tuviera una personalidad de oro, ni porque fuera muy amable y muy condescendiente con todos, porque los recibe víboras, que no es lo que le dice a ellos, a los fariseos, que les enseñaba a escapar de la ira venidera. Sabía que no venían con buenas intenciones, pero esa palabra dunamis era lo que tenía él y está basada en la palabra de Dios. No hay otra manera de hacerlo. Esto no se adquiere por osmosis. No es que nosotros nos vamos a acostar a dormir con la Biblia aquí y mientras nos dormimos está pasando toda la información a nuestra mente, bueno, porque si no, qué fácil fuera. Esto tiene que tomar una decisión consciente, diaria, de decirle sí a nuestro Señor. No, pero nosotros somos una cosa extraordinaria. Nosotros le decimos, al Señor le decimos no, pero le decimos que sí a todas las provisiones que nos da, al aire que respiramos, le decimos que sí a cómo nosotros podemos digerir la comida, cómo circula nuestra sangre en nuestro cuerpo, todo eso, a todo lo que Él nos da, sí. Pero cuando llega la hora de conocerlo a Él, no tengo tiempo. No tengo tiempo, imagínense, ¿se imaginan? No tengo tiempo. ¿Cómo no vas a tener tiempo si es el que te da el tiempo? Él te da el tiempo, Él te da el aire, Él te da el agua, Él te da la respiración, Él te da todo lo que tienes. No tengo tiempo. Así somos nosotros, somos nuestros peores enemigos. Entonces, de eso es lo que se trata. Ustedes enviaron mensajeros a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. Dios es verdad, Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está la parte que estamos estudiando, se los voy a leer como está escrito en la Reina Valera y en otras traducciones, y vemos que la traducción está errada. La traducción está errada. Pero yo no recibo testimonio de parte del hombre. Eso está en contraproducción de todo lo que dice anteriormente. ¿Por qué? Porque Juan el Bautizador fue enviado específicamente para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo entonces no va a aceptar el testimonio de Juan el Bautizador? De ninguna manera. Esa traducción no está en lo correcto. Es más, él, nuestro Señor Jesucristo, trae a Juan el Bautizador como testigo de él, testigo fiel. De paso, nos lleva esto a saber, ¿cuál es el testigo fiel? El que se carga con la palabra de Dios, el que llena de sus riquezas. Aquí no es que yo soy la clásica analogía de que yo me pongo una bata de doctor y me pongo un estetoscopio y me pongo doctor Salas y me pongo un aparatico aquí para que me vea más auténtico, y me pongo aquí algo, los guantes así que me cuelguen para que ese hombre está ocupadísimo con las cosas de la medicina, pero no he cursado medicina, pero tengo la apariencia de médico y camino como médico, ¿no? Apurado, porque tengo muchas cosas que hacer. Sí. Usted no ha visto a los médicos caminar, así caminan los médicos. Ellos no caminan normal, sino no me moleste que voy al otro cuarto y voy aquí para allá y de allá para acá. Pero uno no va a ser médico por el simple hecho de que se ponga la batona, ¿no? Tiene que ser lo mismo con las cosas del cristianismo. No es externo, el comportamiento externo no tiene nada que ver con el cristianismo. O sea que cuando ustedes vean a esas personas que se comportan así, que son golpes de pecho y que aleluya y no, eso no tiene que ver nada. ¿Qué hay en el corazón? Dios mira el corazón. ¿Qué hay dentro del corazón de ese individuo? Eso es lo que vale. Es lo que hay por dentro. Había un comercial en Venezuela que decía, lo de afuera es lo de menos, lo bueno es lo que hay por dentro. Y es verdad, es igualito a esto. Lo de afuera es lo de menos, lo bueno es lo que hay por dentro. Me recuerdo, imagínense que eso lo vi yo en el año 56, 57, y ya me recuerdo que era el aceite branca. El aceite branca, lo de afuera es lo de menos, lo bueno es lo que hay por dentro. Y eso es eso, se aplica para el corazón. Lo bueno es lo que hay por dentro, lo de afuera no. Uno puede, imagínate, hay aceites que son malísimos. Y hablando de aceite de oliva, porque es aceite de oliva. Y nosotros lo que tenemos es el aceite de la palabra de Dios. Y puede ser un aceite malísimo, pero el envase puede ser precioso con unas fotos extraordinarias. Y te tomas el aceite y no sirve. O sea que nosotros también, eso es lo que hay por dentro. Y cuando es por dentro, ya no hay, ya no existe esta, el dualismo mental, ya no existe la hipocresía. Es verídico. Si estamos cargados de la verdad, hablamos verdad. Y nuestro sí es sí, nuestro no es no. Imagínense una sociedad cargada con personas que tienen la verdad, ¿ah? Que te dicen sí y ya, ya pon el cuño, como dicen los cubanos, porque esa es la verdad. Qué lindo vivir así, ¿ah? O entre un hombre y una mujer, una relación así. Qué estabilidad, qué paz. ¿Ah? Pero hay personas que no, te dicen sí por el momento, porque me voy a hacer lo que yo quiero de todas maneras. O sea que, y las mujeres también, no van a creer que son los hombres también. No vamos a darle solamente a los hombres, las mujeres también lo hacen. Lo que pasa es que son más calladitas. Sí, calladitos, lo hacen así suavemente, sin que nadie sepa. O sea que todo el mundo, es para todo el mundo. De todas maneras, es la información divina la que vale. La información divina, y todos somos imperfectos. Todos. No hay uno que no sea bueno. Entonces vemos esto. Pero yo no recibo testimonio de parte del hombre. Ahorita vamos a entrar a ese versículo. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un poco en su luz. Vemos que los fariseos no van a querer regocijarse en su luz. O sea que hay dos versículos que están mal traducidos en la Reina Valera. Y me parece, si no estoy equivocado, que en el King James, si alguno tiene la versión de King James, también está mal traducido. No me recuerdo muy bien. Pero aquí vemos la traducción que está mala, que la vamos a limpiar en estos momentos en la luz del contexto griego, utilizando el pensamiento que viene desarrollando nuestro Señor Jesucristo. Y verán que cuando nosotros le damos la traducción adecuada, entonces la interpretación va a ser clara y nítida. Entonces, fíjense en lo siguiente. Nosotros estudiamos a Juan en el tercer capítulo y vemos la diferencia de la persona y el mensaje. Tenemos la persona por un lado y el mensaje por otro lado. Aquí lo voy a poner, claro está, con mi habilidad de pintor que tengo, tan extraordinaria, les voy a poner aquí la diferencia. Eso es sarcasmo, de paso. Autosarcasmo, que de pintar no tengo nada. Aquí está Juan, y aquí está su mensaje. El mensaje es pura verdad. Este hombre cargado de verdad, de aquí salía el mensaje. Mensaje, pura verdad, absoluta verdad. Desde chiquito, su padre lo entrena. Desde el vientre de su madre, está con el Espíritu Santo. Un caso extraordinario. Hombre como este no ha habido, y nuestro Señor Jesucristo mismo lo dice. No estaba lleno del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo todavía no había sido dado. Recuérdense de eso. Nuestro Señor Jesucristo es el que está lleno del Espíritu Santo, y Él es el que nos da el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Él estaba investido con el Espíritu Santo desde su nacimiento. Entonces vemos la persona por un lado y el mensaje por el otro lado. Y la diferencia que existe en que la persona, no nos estamos hablando de la personalidad de este hombre, sino estamos hablando del mensaje. Claro está, ustedes saben cómo es la religión. La religión pide hombres bien plantados, con una voz elocuente y penetrante, y que tenga tonos dulces para hablar del Señor, y que esté bien vestido, y que presente una imagen de confianza y de... Eso es lo que busca la religión, la apariencia externa. Pero aquí tenemos un hombre que está en el desierto, que comiendo saltamontes y miel con un saco de pelo de camello, que no es como el refinado de ahora, sino que pica, y con el calorazo que estaba haciendo, con unas sandalias ahí, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ese hombre, por él no daban un centavo, por él no daban nadie un centavo. Pero cuando ese hombre hacía así, ¡pum!, lo que salía era un destello, rayo láser por todos lados salía, ¿sí? El destello tremendo de su luz, de lo que ardía dentro de él, que era la palabra de Dios. Entonces ahí se lo escuchaban por el mensaje. Y eso es lo que a los fariseos, que estaban tan bien vestidos con su lino, tenían unas vestimentas extraordinarias, eran ricos, y la gente les tenía un respeto absoluto. Ellos eran los que se encargaban de la ley, y eran los que aplicaban la ley, y a la persona que no estaba de acuerdo con eso, lo llevaban a la sinagoga y lo torturaban y lo azotaban. La sinagoga tenía, dentro del templo, en la época de Herodes, tenían cámaras de tortura, los fariseos. Y esto lo vamos a ver en la palabra de Dios dentro de 10 minutos. O sea que la religión es tremenda. La religión, el que no está de acuerdo con la religión, te rompen, te estiran, te ponen en la cama y te estiran. Crees y siguen estirando. Yo solamente conocí una sola persona estoica que lo agarraban y le torcían el pie, y le torcían el pie, y le torcían el pie, y decía, si le sigue dando lo vas a romper. Y no se rendía. Pero de todas maneras, lo que estamos viendo es que La religión es tremenda, la religión es tremenda. Las cosas de Dios no tienen que ver nada con la religión. Nosotros tenemos una unión con Cristo inseparable. Entonces, la diferencia es la personalidad del mensaje. Juan el Bautizador solamente habla de nuestro Señor Jesucristo. Ese es su mensaje. Él no enfocaba en, miren lo importante que soy yo. Yo me pongo este saco de camello porque yo estoy sacrificándome por Dios. Y no quiero comer bistec. Yo como saltamontes porque estoy cerca de Dios. No, eso no es lo que decían, de eso no se trataba. No era el asunto. Los ascéticos, sí, inmediatamente van a ponerse una, creen que esa es la verdadera religión. Ponerse un saco y cargar y caminar arriba de una cama de clavos. ¿No? Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Simplemente es que este hombre tenía una cosa especial y hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Lo interesante entonces era, como testigo, era el mensaje de Juan, no la persona de Juan. Pero los religiosos se impresionaron con la fuerza del orador. Aquí está el problema de ellos. ¿Qué es lo que estaba pasando? El templo, le podían entrar 3.000, 4.000, 5.000 personas en el templo, o más. Y el templo estaba vacío. Estaba el coro de 500 personas cantando y 5 gatos que les gustaba la música, oyendo la música del templo. ¿Y dónde está la gente? Y la gente estaba en el vado, allá, en el desierto, oyendo a Juan el Bautizador hablar. Y por eso mandaron esa delegación de personas para ver qué era lo que estaba pasando. Y entonces ellos llegan allá con el propósito primero de socavarlo. Y ya vimos las preguntas que le hicieron en los otros versículos. Pero además de eso se quedan impresionados. ¿Cómo es posible que este hombre, que no es nada, tenga a 4, 5 mil, 6 mil personas aquí, así, oyendo todas las palabras que él dice? De paso, ha debido tener una vocesota tremenda para que lo escuchen. Pero eran miles de personas. ¿Se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, se salvaban 3.000 personas de un solo golpe? ¿Ah? De los judíos. Y este hombre hacía lo mismo. Y él decía, yo debo ver mal, él debe incrementar. Entonces, ellos se impresionaban con su personalidad, no con el mensaje. Estaban tomando notas de cómo poder sacar más personas que los escucharan. Y eso es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a ellos. Es el mensaje que cuenta, no la persona. A veces las personas creen que es la personalidad del individuo y no tiene que ver nada, que sea muy dulce, que sea muy simpático, que sea este, o que sea serio, sea terco. Y no, es el mensaje, hay que escuchar el mensaje. Juan el Bautizador tampoco es el acento de la persona. Ya vemos que hay muchos acentos en diferentes países. No es el acento tampoco, no tiene que ver nada con eso. Juan el Bautizador ya había muerto y por eso él utiliza el tiempo perfecto cuando se refiere a Juan el Bautizador, pero el mensaje es permanente y eterno. O sea que él pasa, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. O sea, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que ver el mensaje. De aquí nos vamos. Y Dios nos lleva cuando quiera. Aquí no es que ahí nos llega, como decía la amiguita mía, con las marcas del gato y todo. Aunque no se quiera ir, haga un gato por la cola y hace así, se agarra de todo. Con marcas de gato y todo nos vamos de aquí. Cuando nos lleva, nos lleva. Aunque no se quieran ir. Se fueron y se fueron. Entonces las personas se van, pero el mensaje permanece para siempre. Y la doctrina bíblica es lo que cuenta. La doctrina bíblica es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros nos transformamos. Transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que edifiquen cuál es la voluntad de Dios. La voluntad, ¿quién hizo la voluntad de Dios? Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que hagamos la voluntad. Entonces, nuestro privilegio mientras que pasamos por la segunda fase es tener contacto con la palabra que vive y permanece para siempre. Nosotros somos como nubes que pasan fugaces, pero en el momento que nosotros tuvimos contacto con la palabra de Dios, de ahí en adelante entramos en el arroyo de la eternidad. La primera fase de nuestra vida eterna está en la parte terrenal. Gracias a Dios Todopoderoso que nos dio para entrar, nos dio la entrada, la luz nos hace entrar a la eternidad, la palabra de Dios. Y ese contacto que nosotros tenemos en ese momento es el que cuenta para siempre. Entonces nosotros tenemos la oportunidad de asirnos a ella y después nos vamos. Después nos fuimos, ya se acabó la gira, se acabó el turismo. Recuérdense que nosotros mientras somos jóvenes, cuando somos jóvenes somos interesantísimos y simpaticísimos somos, pero cuando lleguemos a viejos que ya nadie nos mira y tratamos de ser simpáticos y no ser simpáticos, ya esa está hablando babosada. Así es. Está hablando babosadas ya cuando uno es viejo. Ya no son cosas simpáticas, ahora son babosadas. Pero que está con la palabra de Dios, ya no habla babosadas. Cuando abre la boca dice verdad absoluta y las personas lo escuchan. Esa persona va a tener gente alrededor de toda su vida. Como un árbol plantado al lado del río, que da frutos y da frutos y da frutos. Y la gente se acerca por el fruto. Pero que el que no está con Dios y tiene las cosas de este mundo, habla babosadas. Es un baboso, ya. cállate ya, me voy, no te quiero escuchar. Y lo dejan solo, y se queda solo. Y todo el mundo se le separa. Sí, así es, así es. Es verdad, es verdad. Nadie quiere a una persona vieja. Yo tengo a mi mamá que tiene X años. No puedo decir la edad porque ella no lo dice, pero son bastantes. Y claro está que mi mamá ha sido una mujer, como la mayoría de las personas latinas, que ha creído, bueno, cuando tiene que creer y siempre le da gracias a Dios y todo eso, pero cuando se trata del contenido bíblico, pues eso hay que adquirirlo. Gracias a Dios ya está por la lección número 100 de Juan, mi mamá. Eso es una bendición para mí, extraordinaria, y para ella. Pero claro está que a veces comienza a hablar y habla babosadas. Y cuando habla babosadas, pues no tengo tiempo para estar diciendo babosadas. Sí la quiero y la quiero atender y todo lo demás, pero si habla babosadas pues, y no quiere entrar en razón, pues me retiro. Y eso es lo que pasa, es automático. Nosotros lo hacemos, nosotros mismos lo hacemos. Entonces, para evitar eso, nosotros, los frutos que da la palabra de Dios comienzan desde cuando uno comienza con la palabra de Dios. No es que uno no ame a la persona, yo a mi mamá la amo, ¿cómo no la voy a amar? Y además de amarla, también tengo la palabra de Dios que nos dice a todos nosotros que nosotros debemos cuidar por nuestros padres. No desampararlos cuando estén viejos ni echarlos a un lado. No, Señor. Hay que estar con ellos y cuidarlos, aunque no es ya. Aquí es donde se pone en plena vigencia el amor agape. Porque ya no es lo que la persona es. Aunque hable babosada, ya no es un asunto de nosotros. El asunto de nosotros es tener el amor de Cristo para atenderlos, darles sus necesidades, que estén cómodos, que no pasen problemas. ¿Ven la diferencia? Lo mismo pasa en un matrimonio. Cuando se conoce un matrimonio por tiempo, ya sabe la babosada que dice el otro. Porque los dos dicen, uno dice una babosada, el otro dice otra babosada. Y no se entienden ni el uno ni el otro. Y están con la misma cosa. La cosa es estarse lleno de la palabra de Dios. Estarse lleno de la palabra de Dios, porque así es que nosotros entramos. Y todos somos así, eso es lo peor del caso, que todos somos así. Somos solo. Sí, Señor, a veces es cómico. Qué bueno que nos podamos reír de nuestras propias cosas, ¿verdad? Si no nos reímos nosotros de nuestras propias cosas, imagínate quién se va a reír. Pero es simpático, porque lo que cambia todo esto es Dios. Dios nos da esa paz y tranquilidad. Y imagínense si nosotros limpiamos nuestras tonterías, ¿ah? Nuestras tonteras. ¡Qué agradable! ¡Qué vida tan agradable! ¿Ah? Pero eso es un proceso de aprendizaje largo. Eso no es de la noche a la mañana. Que hoy comencé y ya mañana lo quité. No, eso está grabado, impreso. Todos los años de nuestra vida lo hemos imprimido. Y cuando estamos en éxito, por ahí nos metemos. Y cuando estamos en la parte más baja, por ahí nos metemos otra vez. La palabra de Dios es la que limpia eso. Lo va limpiando poco a poco, con decisiones diarias. Es interesantísimo. Da una felicidad tremenda. Entonces vemos pues que nosotros tenemos la oportunidad de asirnos de la palabra de Dios mientras estamos aquí en la tierra, cuando pasa por nosotros el mensaje del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ahí es que comenzamos nuestro crecimiento y que comienzan las bendiciones que no se agotan. Entonces lo que Jesús les está diciendo es que Él no quiere que ellos pongan sus ojos en la persona. Yo no dependo de la personalidad de Juan el Bautizador, es lo que está diciendo este versículo. Yo no dependo de el testimonio de esa persona, yo no dependo de la personalidad, sino del mensaje. El mensaje es mi mente, el mensaje es lo que yo quiero de esta persona, pero no de la persona. No de la persona en sí. Yo no recibo testimonio, no es que yo no recibo testimonio. Yo no dependo, es la palabra, la traducción de esa palabra. Yo no dependo de la personalidad, de la persona de Juan, es lo que está diciendo. Se está refiriendo a Juan el Bautizador. Los religiosos están diciendo, como ven que Juan era un gran orador y era dinámico, ellos estaban perdidos de la personalidad de Juan, no de lo que él decía. A ellos no les interesaba un pepino lo que Juan el Bautizador decía. ¿Por qué? Porque ellos se las sabían todas. Ellos eran los religiosos, los que tenían el poder, los que eran los grandes. Las grandes pulgas infladas eran, sin nada, no tenían absolutamente nada. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo lo que quería fomentar era el mensaje de la palabra de Dios. El que cuenta, lo que cuenta es el mensaje, la palabra es lo que cuenta. Otra cosa que quiero que vean es que al final de este capítulo se introduce una cláusula de propósito. Con las palabras más bien, una cláusula de propósito es que cuando él lo dice, hay un propósito por el cual él les está diciendo esto a ellos. Y más bien dice, ¿verdad? En el versículo 34, cuando dice, yo no dependo de la personalidad de este individuo, de este hombre, más bien les digo esto, entonces la cláusula de propósito, por un propósito. ¿Y por qué llamó a Juan Jesús como testigo? Pues ¿dónde está? Aquí está el propósito. Porque Juan era una persona que daba el Evangelio todo el tiempo. y su mensaje era el Evangelio. Cuando Juan hablaba, hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no había televisión que le distrayera la mente, no había mujeres que le distrayera la mente, no había absolutamente nada que le distrayera la mente. Le estaba pensando todo el tiempo en nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada vez que hablaba, ¡bum!, luz salía, luz, luz. ¿Y quién necesita el Evangelio? El Evangelio lo necesitaban estos religiosos que están enfrente de nuestro Señor Jesucristo en las escaleras del templo. Estos eran los que necesitaban el Evangelio. Ellos fueron los que trataron de ver a Juan para aprender algo de su gran habilidad como orador. Y ellos fueron buscando los trucos que ellos pensaban que él tenía para traerlo a la sinagoga, para traernos al templo, para utilizarlos con las demás personas. Y regresaron, claro está, con las manos vacías, sin su poder. ¿Por qué? Porque no aceptaron el mensaje. El poder está en el Espíritu Santo y en la doctrina bíblica. Ninguna de las dos cosas la tenían ellos. Ninguno, no tenían el conocimiento bíblico. El conocimiento bíblico que tenían era académico, porque no había sido pasado por el Espíritu de ellos a través de la plenitud del Espíritu Santo, o como existía en esa época, la investidura del Espíritu Santo. Ellos no lo tenían porque ellos no lo pedían, no lo querían, no tienen que ver nada con la gracia. Más bien, digo esto para que ustedes sean salvos. Ahí está la cláusula de propósito. El motivo por el cual les digo esto es para que sean salvos. Nuestro Señor Jesucristo no los está juzgando a ellos, sino les está diciendo para que sean salvos. Esta es la manera que ustedes han operado hasta el momento. Y les digo esto para que ustedes sean salvos. No hay otro propósito. Para que ustedes sean salvos, está en el aoristo pasivo subjuntivo. Y del verbo soso, que es el verbo de la salvación. Soso. Soso. Así se escribe en español, es esa palabra, soso. El verbo de la salvación, en el infinitivo se encuentra aquí. De la manera que él utiliza en ese momento es sotete, que es, claro está, en la segunda persona plural. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Ese vosotros, que nosotros, que yo no utilizo, yo utilizo ustedes. Dice sotetes, no soso, ese es en el infinitivo. Es igual que el español, cuando se conjuga el verbo en español. Yo me salvo, tú te salvas, él se salva. Ahí está recibiendo la acción del verbo. Pero otros verbos que se utilizan, yo corro, tú corres, él corre, nosotros corremos, vosotros corréis y ellos corren. Sosete es la segunda persona del plural. Pero claro está, siempre se los oye en el infinitivo. Por eso siempre que les pongo esto está en el infinitivo, nunca está en la segunda conjugación o en la primera o en la tercera, para saber de qué verbo se trata. Entonces vemos pues que aquí se refiere a la salvación eterna y se encuentra en el tiempo aoristo. Ya hemos visto que el tiempo aoristo es el pasado en el griego, y el tiempo aoristo tiene un significado específico. Esto nos enseña algo muy importante. Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, hoy día lo hace durante la edad de la iglesia, porque vivimos en la edad de la iglesia, ¿verdad? El tiempo aoristo indica un momento del tiempo que se separa del tiempo. Fíjense cómo es la salvación soso, el verbo está en el aoristo. Entonces vemos que en el momento del tiempo que la persona cree, ese momento del tiempo es sacado del tiempo. Entra en el arroyo ¿de qué? De la eternidad. La decisión máxima de la vida de una persona es creer en el Señor Jesucristo para su salvación. Porque ahí pasa de lo temporal a lo eterno. ¿Ya? Recuérdense que la persona esta, cuando nosotros nacemos, nuestro nombre está registrado en el libro de la vida del cielo. Estas son las personas que están en el libro de la vida. Nacieron. Se les dio vida aquí en la tierra. Por imputación judicial, Dios crea un cuerpo y le imputa el alma. ¡Pum! Escrito en el libro de la vida en el cielo. Ahora, las personas que no creen son borrados del libro de la vida y son puestos en el libro de las obras. ¿Está escrito en el libro de los pecados? No, de ninguna manera. En el libro de las obras. Aquí, sale de aquí, aquí. Ya no está en el libro de la vida. Él quiere que todos se salven, están en el libro de la vida, por eso los creó. Él quiere que todos se salven y que nadie lleven a la condenación, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos aquí que esta persona opta por no creer en el Señor Jesucristo, ahora pasa a las obras, y las obras las hace con la rectitud humana, que no alcanza la rectitud perfecta de Dios. Y todas las obras que hace, se queman. Se quema el individuo en este caso porque no ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces, lo que el aoristo nos está diciendo a nosotros, que es un momento del tiempo que se separa del tiempo y se perpetúa para siempre. Lo describimos de esta manera. ¡Pum! Fe en el Señor Jesucristo, de ahí para siempre. Toda la palabra de Dios tiene valor intrínseco. Toda la palabra de Dios. Dios es vida eterna y Él nos da a nosotros la vida eterna. Y lo que Dios da no lo quita. Nadie nos puede quitar. Nosotros somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios espiritualmente. Entonces vemos que en el momento que usted cree en el Señor Jesucristo, Dios le da 40 cosas simultáneamente, las riquezas. O sea, nos da el capital necesario para que nosotros invertamos en esta tierra para la gloria de Él. Todos. Y todos tenemos la plenitud del Espíritu Santo, la cual hace que nuestro cociente intelectual humano se cambie al cociente intelectual espiritual para entender las cosas de Dios. No hay persona, a menos de que sea una persona que aquí le llaman moron, que viene siendo un tonto, o sea, su cacumen intelectual no llega sino hasta cierto nivel y no alcanza a tener esa conciencia divina, esa persona es salva automáticamente, como son los niñitos también. O sea que es mejor ser un tonto y ser salvo que ser un genio y rechazar a Dios, porque uno tiene vida eterna y el otro no la tiene. Entonces, y Dios es perfecto y es justo. Ah, nosotros decimos, ay, pobrecito, es un tonto. Pues el tonto está salvo. Y nosotros vemos como los niñitos de Biafra y los niñitos que se mueren de hambre. Ay, ¿cómo es posible que Dios los deje morir de hambre? La mayoría de esos niñitos están en sistemas religiosos horribles, que si crecen dentro del sistema religioso no se salvan. Pero como niñitos se salvan. Pues pueden ser hijos de personas en Yemen. La mayoría de personas están metidas en Islam. En la India se mueren niñitos todos los días. En la India. Y está metido en la religión hindú. Si se meten en la religión, más nunca sale, le ciega, Satanás le ciega su mente con las tinieblas. Pero los otros se salvan. Dios los salva. O sea que por un ratito perecieron, por un ratito pasaron un rato horrible. Pero es un ratito así, es una chispa, es un ¡ting! Ya se acabó. Reino eterno. Eso es Dios, esa es la misericordia y el amor infinito de nuestro Dios. Entonces vemos que esas 40 cosas las tenemos nosotros para siempre, nos las da y las mantenemos para siempre. Y claro está, no habrá un momento en el cual no la tengamos. Todas las 40 cosas son para nosotros, para nuestra edificación. Todos comenzamos con el cociente intelectual espiritual, o sea que no hay, ya hemos visto que dentro de la vida humana la gran discrepancia que existe es el cociente intelectual de ciertas personas. No todos tienen la misma inteligencia. Y claro está, el que tiene más inteligencia sube más rápido. El que tiene menos inteligencia ahí se queda. Pero en las cosas de Dios no existe eso. En las cosas de Dios todos tenemos la misma oportunidad de llegar. Entonces, vemos que todos tenemos esas 40 cosas simultáneamente. Y no habrá un momento en el cual no las tengamos y nuestro momento de mayor fracaso en la segunda fase o en el momento de mayor éxito en la segunda fase, sin tomar en cuenta nuestra experiencia, la tenemos. Las 40 cosas las tenemos. El banco está lleno para ser utilizado. La cosa es que la mayoría de personas no saben que existe. Estamos hablando de cosas espirituales dadas por Él. O sea que Él nos da el recipiente. En otras palabras, ¿saben lo que Él nos da con las 40 cosas? Él nos está dando el estante. Eso es lo que quiere decir, que Él nos da a nosotros el estante o la repisa para que, y nos las llena con estas cosas para que nosotros podamos llenar las repisas con la palabra de Dios. Él nos da todo eso, o sea que tenemos todo el equipo completo para glorificarlo a Él. Lo único que nosotros necesitamos es nuestro libre albedrío, nuestra voluntad, nada más. O sea, el resto Él se encarga. O sea, es un acto volicional. Nosotros decimos que sí porque nosotros lo amamos a Él. Y si no, pues nos retiramos y hacemos de nuestra propia vida lo que nosotros querramos. Entonces vemos pues que no hay un momento en que eso no suceda. Y eso también lo enseña el tiempo aoristo. Y esto es lo que está ofreciendo esta muchedumbre religiosa. Le está ofreciendo esa vida eterna en el tiempo aoristo y por eso utiliza la palabra sosete, soso. En la segunda persona, en el aoristo, que es el pasado con resultado futuro. Bueno, aquí vamos a llegar hasta el momento. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de nuestro amado Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.